Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes, no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. A continuación escucharán el programa Portal de Gloria con Ivette Ramírez Cardona.
Dios te continúe bendiciendo, amado hermano que me estás escuchando. Este es tu programa Portal de Gloria. Digo que es tu programa porque el Señor dijo, vete a la radio y busca un espacio en la radio, porque yo voy a hablar a mi pueblo. Así que tú eres la razón de Dios en esta mañana. Y por eso te alabamos y te glorificamos, Señor. Y vamos a comenzar el programa, como siempre lo comenzamos, dándole adoración y gloria a Él, porque Él es el dueño de nuestra vida, el dueño de este mundo, el dueño de las flores, el dueño de los árboles, de los riachuelos, el dueño de la lluvia, el dueño de las nubes, es el dueño de todo y de nuestras vidas también. ¿Por qué es un dueño de nuestras vidas? Porque Él pagó un precio por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y si tú aceptas ese precio que Él pagó, tú vas a tener también un espacio en el reino de los cielos para convivir con Él eternamente y para siempre. Eso no lo digo yo, porque me lo invente, eso está en la palabra de Dios. Léelo, busca la palabra de Dios, busca todas esas cosas maravillosas que Dios tiene para nosotros en la vida eterna. Hermano, digo la vida eterna porque en este mundo aquí se viene a pasar sufrimientos, a pasar dolores, a pasar vicisitudes, porque estamos en un mundo corrupto, estamos en un cuerpo corrupto, en un cuerpo limitado, así que en nosotros la esperanza nuestra es el reino de los cielos, el reino de Dios y lo que Él ha prometido que nos va a dar. Amén. Así que vamos en esta mañana a cantarle al Señor un cántico. Si lo sabes, cántalo conmigo.
Al terminar mi vida, el río cruzaré. Y al fin, el día glorioso, yo veré. A mi Señor y Salvador, allí conoceré. Bienvenida del Señor recibiré. Le conoceré. Bienvenida, y a su lado yo estaré. Le conoceré a mi Cristo, al fin conoceré. Vestida de blanco y sin manchas yo estaré. Me guiará, ya por mis lágrimas yo no veré. Y la canción de gozo y paz allí yo cantaré. Y a mi Cristo al fin conoceré. Le conoceré, bienvenido, y a su lado yo estaré. Le conoceré, a mi Cristo, al fin conoceré. Y las marcas de los clavos yo veré.
seré al Señor. Aleluya. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Le conoceremos algún día cara a cara, hermanos. Ahora solamente tenemos una ráfaga de Él, pero algún día le conoceremos cara a cara. Cuando estés con amigos, cuida tu lengua. Cuando estés solo, cuida tus pensamientos. Cuando estés enfadado o enfadado, ten cuidado de tu temperamento. Cuando empieces a tener éxito, cuida tu ego. Cuando estés en un grupo, cuida tu comportamiento. Cuando estés en problemas, no te apresures a tomar decisiones a la ligera. Pídele a Dios que te llene de sabiduría y así caminarás por el camino correcto. Estas son palabras con luz en esta mañana, un momento de reflexión para ti y para mí. Teléfonos a llamar en esta mañana, 458-4517. Este es el teléfono que hoy puedes llamar para tu petición de oración. Dentro de unos minutos vamos a estar leyendo cada petición de oración y vamos a estar en el nombre de Jesús orando para que el Señor conteste nuestras peticiones. Y si en esta semana tuviste alguna intervención divina en tu casa, en tu cuerpo, en tu familia, si tuviste un milagro, si tuviste algo que tú sabes que vino de Dios, llámanos, compártelo con los demás, porque una vez nosotros testificamos, el testimonio se hace mayor 3 veces, dice la Biblia. Así que el testimonio tuyo puede ser la bendición de otro hoy que está escuchando este programa. Aleluya. Así que en esta mañana vamos a hablar un poquito del destino del que menosprecia a Dios. El que menosprecia lo que Dios le da, se lamentará toda su vida, dice la Biblia. Vivimos en un tiempo en que vemos pues, que la mayoría de la humanidad ha tenido en poco ser guiado por la mano de Dios. Y menospreciar a Dios y a todo lo que tiene que ver con Él, creyendo que van y que pueden escapar de las consecuencias que esto traerá a sus vidas. Porque toda cosa que nosotros hacemos tiene una consecuencia. Inclusive, nosotros menospreciamos el destino nuestro con Dios. Usted y yo tenemos libre albedrío y podemos escoger. Eso es lo que quiere decir libre albedrío, que podemos escoger lo que queramos para nuestras vidas. Pero debes saber que también tendremos que estar dispuestos a enfrentarnos a las consecuencias. Porque usted cree que en este país hay tanta matanza, tanta sangre derramada todos los días. Ya esto se ha convertido en una costumbre cotidiana en este país. Le echamos la culpa a todo el mundo, menos a nosotros mismos. Pero lo que estamos viviendo en este tiempo, hermanos, es la consecuencia de lo que no hicimos hace 10 o 15 años o 20 años atrás, de enseñarle a nuestros hijos valores, moral y enseñarles a amar a Dios, a tener temor de Dios. La gente ha dejado a Dios de lado, pero esa es la clave para tener una familia feliz, unos hijos que sean personas con valores y con moral. Y lo que estamos viendo es una inmoralidad, inmoralidad de todo tipo, hermanos, en este país. Y esto pues ya no se puede echar atrás, a menos que usted no ore, no doble rodilla, no ayune por su hijo, por su hija, por su nieto, por su prima, por la persona que usted ve que ahora mismo está envuelto en drogas. Le enseñamos a nuestros hijos a tener muchas cosas, a desear muchas cosas, a envidiar muchas cosas muchas veces, porque nosotros le damos malos ejemplos a nuestros hijos a veces, pero no le enseñamos a buscar a Dios. Y esa es la clave para que tu hijo, tu hija, tu sobrina, tu nieto, tu familiar que te importa esté en las manos del Señor y esté en buenos pasos. Mira, hermanos, si sino prenda el televisor y cuente cuántos amanecen muertos, tirados por los montes y las carreteras de este país. Jóvenes, muchos jóvenes muriendo. Muchos de ellos hicieron pacto con gangas peligrosas para trabajar con ellos, y en el momento que no siguen las normas establecidas por esas gangas, hermano, pagan con su vida. El Antiguo Testamento nos relata acerca de la vida de un hombre llamado Esaú. Él era hijo de Isaac y Rebeca, mellizo de Jacob. Los dos nacieron, pero Esaú, Isaac, salió primero que Jacob. Y en el día del parto, Esaú salió primero que Jacob. Y en el Antiguo Testamento, Dios daba una bendición especial a los primogénitos. En este caso, le tocaba la bendición a Esaú. Pero resulta que a Esaú le importaba poco el mundo espiritual, como pasa hoy día. A la gente no le importa el mundo espiritual, a las familias no le importa el mundo espiritual, a los matrimonios no les importa el mundo espiritual. Y las leyes impuestas por Dios, que se supone que él heredaría de sus ancestros, estoy hablando de Esaú. Esaú menospreció tanto la herencia de su primogenitura que un día llegó del campo y estaba Jacob cocinando unas lentejas guisadas. Eso como son como unos gandules, lo que nosotros acá conocemos como gandules, pero más pequeñitos. Y Jacob aprovechó el momento para preguntarle a Esaú que si él estaba dispuesto a cambiar o a renunciar a algo por ese plato de guiso de lentejas. Y sin pensarlo, Esaú renunció a su primogenitura, que era la bendición de Dios sobre el hijo mayor. Y bajo juramento, en Génesis 25, lo puede leer usted en el 29 al 34, apúntelo por ahí y léalo, y estudie la palabra de Dios en su casa en la semana. Génesis 25, del 29 al 34. Para él, la primogenitura no significaba absolutamente nada. Pero para Jacob, que era más sabio que él y valorizaba lo que era contar con la bendición de Dios para su vida, tomó bajo juramento el lugar espiritual que le correspondía por ley a su hermano Esaú. Es decir, hermanos, que Esaú perdió la herencia especial, la responsabilidad y la autoridad a la que tenía derecho, espiritualmente hablando. Si menospreciamos lo que Dios nos da, Dios buscará a otro para que reciba lo que nos correspondía recibir a nosotros. Cuando nos mostramos desinteresados por Dios y por su ley, el pecado, hermanos, se apodera de nosotros y se convierte en la base de nuestra vida, porque toma el lugar que le correspondía a Dios en nuestra vida. Es decir, que nos exponemos a vivir experiencias contrarias a su ley, con las graves consecuencias que esto conlleva. Pero si decidimos caminar en el camino que Él nos señala, cuando ponemos nuestra confianza y fe en Dios, las cosas nos saldrán mejor y Dios nos usará como instrumentos útiles. Jacob renunció a su comida y se quedó sin comer para poder adquirir la bendición que a Esaú no le importaba. Jacob cambió un deleite de la carne por un deleite espiritual. ¿Estás tú dispuesto o dispuesta a cambiar el deleite de la carne por un deleite espiritual? Hay gente que no tiene en cuenta los detalles espirituales en su vida. Hay gente que no tienen en cuenta que a veces esos detalles que tienen en su vida y que están arraigados en su corazón son los que hacen que ellos no vean la mano de Dios en su vida ni escuchen la voz de Dios. Mire, ¿qué te está pidiendo Dios a ti que cambies en tu vida para Él poder llenarte de su bendición? Hay veces que sentimos que hay algo mal en nuestra vida y que tenemos que cambiarlo, pero no lo cambiamos. Decimos, eso no es nada. No, no, sí, lo que yo estoy haciendo no es malo. ¿Quién dijo que eso era malo? Pero si tú quieres más bendición de Dios, tienes que tener más, vamos a decir, pureza con Dios, más intimidad con Dios. Cuando tú sacrificas algo de la carne para acercarte a las cosas espirituales, Dios ve eso y te recompensa. Cuando Dios nos pide algo, es porque desea bendecirte a ti. Es por tu bien, no es por el bien de Dios. Dios es Dios, tiene todas las cosas. Somos nosotros los que necesitamos de Dios. ¿Estás dispuesta a entregar lo que Dios te está pidiendo que entregues? ¿Qué puede ser? No sé. Solamente tú lo puedes entender en tu espíritu, porque nosotros sabemos qué tenemos por dentro. Miren, hermanos, puede ser una relación que tiene que te está haciendo daño, o un odio que llevas escondido en tu corazón por alguien que te quita la paz, o una práctica de un pecado que tú sabes que tienes que dejar y sigues practicando lo mismo y no te importa. Dice eso, Lena, yo no soy perfecta, yo no soy perfecto, Dios lo sabe. Y en esa posición ya Dios no puede hacer nada, porque ya tú te estás justificando tú mismo, ya estás justificando tu pecado. Así que ¿cómo Dios te va a justificar si ya tú te justificaste en el pecado? Dios no va a intervenir en esa situación. Tú vas a seguir en las mismas. Mira, hermano, puede ser un egoísmo que te hace daño, un orgullo que no deja que entre a tu vida la humildad que necesitas para humillarte ante el Dios que te ama y te anda buscando. Mira, hermano, Esaú vivió su vida haciendo las cosas que él quería y no lo que Jehová quería. Y había preparado para él. Su corazón se llenó de amargura en contra de su hermano. Se apartó de la familia y aunque prosperó económicamente, porque Saúl era un hombre muy rico, por las posesiones que adquirió, en su corazón había un vacío que nada ni nadie podía llenarlo, y murió así, deseando lo que había empeñado, su primogenitura. Lleno de raíces de amargura. ¿Usted sabe cómo murió Esaú? Cuando Jacob se murió, Esaú apareció en el féretro allá. A Jacob lo iban a enterrar junto con Lea y con Raquel en una cueva. Hay una cueva en Jerusalén que tiene un nombre, que búsquela en el internet, donde están allí enterrados Jacob. Y entonces, y su familiares, toda su descendencia. Y cuando fueron a enterrar a Jacob, apareció a Esaú y dijo: muéstrenme los papeles, que esta cueva es de Jacob ahora mismo, muéstrenme los papeles. Y formó un titingó, un salpafuera allí, y empezó a pelear, y empezó a gritar, y no permitía que llevaran el féretro dentro de la cueva, aún sabiendo que esa cueva era de Jacob, porque Jacob era dueño de todas esas tierras. Pero Esaú quería molestar, quería importunar, quería hacer la cosa difícil. Y comenzó a decir allí: muéstreme los papeles, este féretro, Jacob, el cuerpo de Jacob, no va a entrar a esa cueva hasta que no me muestren los papeles a mí, porque yo soy Esaú, hermano, y de la familia. Mire, hermano, y se formó un revolú, la gente empezó a decir: ¿pero qué vamos a hacer? Y pasaba el tiempo, y él seguía con lo mismo, y trataban de enterrar a Jacob, y él se paraba en el medio, y estaba con un montón de gente, y no dejaba que entraran el féretro. Y en ese momento, uno de los nietos de Jacob, que no dice en la Biblia cuál fue, se enojó tanto, que le dio cogió una espada, y le cortó la cabeza. Y dice que la cabeza de Saúl corrió por todo el monte allí. Y ¿saben una cosa? Lo echaron en una bolsa, en una caja, y lo enterraron allí juntamente con Jacob. Jacob y Esaú nacieron juntos de la misma barriga, y murieron juntos también, porque el mismo día que enterraron a Jacob en la cueva, enterraron a Saúl. Miren qué cosa más terrible. Esto fue una desastrosa, vamos a decir, una cosa desastrosa, una tristeza, una crisis que estos dos hermanos vivieron. ¿Y por qué? porque Esaú no supo darle el lugar de Dios en su vida. Él murió lleno de raíces de amargura, sin paz y con mucha angustia por dentro. Lo que pasa es que se le olvidó que él era un espíritu que poseía un cuerpo. Y para sentirse lleno, pleno espiritualmente, tenía que buscar las cosas del espíritu. Pero a él no le importó, a Esaú no le importó y pagó el precio y mal pagado. En cambio, él hizo lo contrario, despreció y menospreció su primogenitura, hermanos, su herencia espiritual, que fue traspasada a Jacob y que amaba a Dios y le seguía. Usted sabe que de Jacob salieron las tribus de Israel. Esaú lamentó lo que hizo hasta el día de su muerte, porque lo que tenía era rabia y coraje, porque Jacob murió teniendo la primogenitura que él le vendió. Lea lo que Hebreos 12:16, apúntelo por ahí. Hebreos 12:16 lo dice. Mire, dice que no sea hallado algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabes que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. No menosprecies lo que Dios te da. Dios te ha dado una oportunidad para que tú te acerques a la ciudad de un Dios vivo, a la Jerusalén, tipo de un nuevo pacto en donde se establecerán muchos millares de ángeles, la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos, y también estarán en la nueva Jerusalén, Jesús el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y todo eso que estoy leyendo está en Hechos. Dios ha preparado un lugar para nosotros en un reino perfecto y divino, hermanos. Solo tenemos que aceptar que no es por nuestros méritos que entramos a ese lugar, sino por los méritos de Cristo, que a través de su sacrificio hizo posible que nosotros alcanzásemos la vida eterna. Busca en Hebreos 12, del 25 al 29, vas a encontrar toda esta palabra maravillosa. Dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon a aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tenemos gratitud y mediante ella sirvamos en Dios agradándole con temor y reverencia. Estos son los versículos 28 en adelante de Hebreos 12, que termina diciendo, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Así que no menospreciemos a Dios, sino más bien aprendamos a confiar en Él, a confiar, hermanos. La desconfianza es inseguridad propia, es una barrera que amenaza nuestra integridad propia, hermanos, en todas sus manifestaciones. Es una señal de miedo, la desconfianza. Sí, la desconfianza entorpece nuestras relaciones sociales, impide que gestiones tu vida con seguridad y con serenidad. La desconfianza nos debilita. Mire, hermanos, en Sofonías 3:2 dice, la desconfianza nos aleja de Dios. Escucha bien, Sofonías 3:2 dice, la desconfianza nos aleja de Dios. Por eso el pueblo de Israel terminó divagando por el desierto 40 años, hermano, porque no confiaron en el Señor. Y un viaje que iban a hacer en 11 días se convirtió en un viaje de 40 años. David entendió el mensaje muy claramente. Por eso el Salmo 118:8 dice, es mejor confiar y refugiarse en el Señor que confiar en los hombres. Esto lo dice David en el Salmo 118:8. Y en el Salmo 44:6 dice, porque yo no confiaré en mi arco, ni me salvará mi espada. Cuando Jesús resucitado también pasó por las tristezas de ver cómo Tomás desconfió de él. Desconfió de Jesús, hermano, como el Jesús resucitado por causa de nuestra resurrección. Y le dijo, si eres tú, deja que yo meta mi mano en el costado y viere la señal de los clavos. Y entonces, pues yo creeré. Eso fue lo que dijo Tomás. Por eso la gente dice, tú eres como Santo Tomás, ver para creer. ¿Verdad que sí? Porque Tomás le dijo eso a Jesús. Y Jesús le permitió que pusiera sus dedos y sus manos en sus heridas cuando resucitó. Fue a ver a los discípulos y se le presentó a todos. Cuando todos lo vieron, el Señor llamó a Tomás y le dijo, ven acá Tomás, mete tu mano en el costado, mete tu mano en los huecos de mis manos para que veas las heridas de los clavos, para que sientas las heridas de los clavos. Y Tomás lo hizo, todavía estaba desconfiando. Porque si es otro, lo ve resucitado y dice, no, no es necesario, ya yo sé que tú resucitaste, ya yo sé que tú eres el Cristo. Pero no, él fue corriendo a buscar, a meter sus manos en el costado y en las heridas. Y luego le dijo a Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. En ocasiones nos desilusionamos y nos frustramos porque las cosas no suceden, no pueden ser como nosotros queremos en el tiempo o en la forma en que nosotros queremos o pensamos que deben ser. Y a veces, hermanos, nos volvemos incrédulos, faltos de confianza, faltos de fe, y menospreciamos al Dios poderoso. Jesús le dijo a Tomás, ¿por qué has visto, creíste? Porque tú me viste, creíste. Porque viste mi costado abierto, creíste. Porque viste la marca de los clavos, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esos somos tú y yo. Porque tú y yo no estuvimos en esa época. Tú y yo no estuvimos en ese momento. Pero creemos. Hoy creemos. Hoy le creemos a Dios. Lo importante es crecer y creer aunque no veamos. Juan 20, 30 al 31 lo dice. Dice, hijo, además, Jesús muchas otras señales hizo en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Mire, hay muchas más señales que Jesús hizo que no están escritas en la Biblia. No están escritas en la Biblia. Mire, amados, por eso la gente dice, ay, si no está escrito, pues yo no creo. Pero ¿sabe una cosa? Gille Ávila ponía sus manos en las muelas de la gente y la gente salía con muelas nuevas, salía con platificaciones, salía con cruces. Mire, hermano, Dios platificaba la muela y no ponía la muela nueva simplemente porque quería ahí manifestar su gloria, poner una cruz para que la gente supiera que Dios había hecho ese milagro para manifestación de su gloria. Pero estas se han escrito para que creéis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. No pierdan la esperanza, porque en ella hay constancia, hermanos. Romanos 8, 24 lo dice. Los seres humanos esperamos muchas cosas, pero la esperanza me da una razón para enfrentarme al día siguiente. Es la esperanza la que te da fuerza de seguir adelante, aun cuando las cosas que tú quieres no las ves todavía, aun cuando las cosas que tú deseas todavía no están ahí, aun cuando te estés enfermo, tú estás ahí esperando en Dios. La esperanza dice que a pesar de lo malo que podamos vivir, el bien acabará triunfando. Eso lo dice la Biblia, porque es que una cosa increíble, aunque todavía no puedo ver lo que estoy esperando, es seguro que vendrá, es seguro que pasará, si lo ponemos en las manos de Cristo. No tenemos que esperar en el tal vez, en algún día, quizás. No, espero en lo que es seguro que vendrá, porque nuestra eternidad está segura con Dios y un día compartiré su gloria. Romanos 5, del 4 al 5 dice, la paciencia produce prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo de Dios que nos ha dado. Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que nosotros tengamos esperanza, para que esa esperanza no nos avergüence, para que nosotros podamos tener la certeza de lo que estamos pidiendo, Dios lo va a hacer conforme a su voluntad, hermano. Tienes que ver eso en el tiempo y en la voluntad de Dios, porque si Dios lo hace en el tiempo y en la voluntad nuestra, se daña todo, pierdes todo, pierdes la bendición, no te va a durar, porque nosotros a veces no sabemos ni lo que pedimos, ni cuándo lo pedimos, ni qué es lo que queremos, y eso somos nosotros, porque somos seres humanos. Nosotros no tenemos la perfección mental, emocional, física, para poder saber lo que nos conviene. Por eso la Biblia dice que muchas veces nosotros pedimos, y pedimos no como conviene, sino como pensamos que conviene. Y Dios sabe lo que conviene, en el tiempo que conviene y su voluntad. Hermanos, la Biblia dice en Jeremías 17:5, apúntalo por ahí porque esto es importante también. Jeremías 17:5 dice: maldito el hombre que confía en otro hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Oremos para que Dios quite toda inseguridad y temor, y para que la desconfianza no sea piedra de tropiezo en medio del camino del Evangelio en nuestra vida. No seas desconfiado como hizo Tomás, sino confía en el Señor. ¿Qué es lo que tú deseas del Señor? Dile: Señor, yo deseo esto, pero quiero que sea tu voluntad. Y así el destino no va a ser menospreciado. Nuestro destino no va a ser menospreciado. No, porque, ¿sabes una cosa? Vamos a creerle a Dios y vamos a confiar en Él. Y no importa lo que pase en nuestra vida, vamos a creerle a Dios y vamos a confiar en Él. Él sabe todas las cosas. Él sabe todo lo que a nosotros nos conviene. Así que si tú tienes en esta hora la voluntad necesaria para confiar en Él, para creerle a Él, tú verás lo que tú estás pidiendo. Tú verás tu bendición. Tú verás tu vida bendecida. Y sabes una cosa, Dios seguirá bendiciéndote grandemente, porque dice la Biblia que Dios nos da más abundantemente de lo que nosotros pedimos, de lo que nosotros esperamos. Nos da más abundantemente, porque dice: mío es la plata, mío es el oro, yo pagaré, dice el Señor. Él es dueño del oro y de la plata, Él es dueño de todas las cosas, aún de tus circunstancias, aún de tus necesidades, aún de lo que tú deseas en tu corazón y de lo que estás pidiéndole en el corazón. Dios es el dueño de todo y Él es el único que puede ayudarnos. Hermanos, no desconfíes de Dios, sino que búscale. No menosprecies el camino de Dios, búscale. Ve a una iglesia, escucha la palabra de Dios, lee la palabra de Dios en tu casa. Yo les doy textos bíblicos aquí de vez en cuando para que ustedes los apunten, y en la semana siéntense en una mesa y saquen un ratito para estudiar esos textos bíblicos que yo les doy aquí, para que ustedes entiendan lo que es la revelación del conocimiento de la palabra de Dios en nuestra mente cuando nosotros buscamos la voz de Dios. A veces nosotros en toda la semana no leemos la Biblia, no buscamos un texto bíblico, no leemos un pasaje bíblico, no nos alimentamos. Hermanos, si usted no desayuna, almuerza y come, le da hambre, dolor de cabeza, náusea, se pone mal, hasta de mal humor, ¿verdad que sí? Si no come, pues mire, el espíritu es igual. El espíritu tiene que ser alimentado por la palabra de Dios, por el ayuno, por la oración, por la lectura de la palabra, que es Dios mismo. Si nosotros aprendemos a buscar a Dios de esta manera, entonces tú vas a tener bendición, entonces tú vas a tener voz de Dios, entonces tú vas a tener bendición de Dios en tu vida, en tu familia, y todo lo que tú pidas al Padre, Él lo hará, dice la Biblia. Aleluya. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, halla, y el que busca y el que toca la puerta, se le abrirá. ¿Qué hijo, si siendo bueno, y le pide a un padre un pedacito de pan, el padre le va a dar una piedra o una serpiente. Si nosotros somos y siendo malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos y nos esmeramos porque tengan todas las cositas que necesitan, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial lo va a hacer contigo, hermano? Lo va a hacer contigo, hermana. No desprecies ni menosprecies a Dios porque todavía no has visto el cumplimiento de tu promesa. Hay promesas que se cumplen inmediatamente. Hay promesas que se tardan una semana. Hay promesas que se tardan un mes. Hay promesas que se tardan 6 meses y hay otras que se tardan 20 años. Mire, hermanos, Dios sabe por qué pasan las cosas y por qué no pasan también. A veces tenemos que confiar en Dios, aun cuando no entendamos lo que está pasando. Cuando no entendamos y nos duela, Señor, lo que está pasando, tenemos que aprender a confiar en ti. Por eso, hermanos, en esta mañana, yo te insto a que si no has aceptado a Cristo como tu Salvador personal, aceptes a Cristo hoy como tu Salvador. Tú no sabes cuándo Dios te va a llamar. Decimos, ay, no, yo estoy joven todavía. Todavía yo tengo tiempo. Yo cuando sea viejo, pues yo lo hago. Cuando sea vieja, yo acepto a Cristo. Pero, ¿quién te dice a ti cuánto tiempo tú vas a vivir? ¿Quién sabe los días de su vida? Los días de nuestra vida están contados en las manos de Dios. Salimos del cielo con un día para aterrizar en esta tierra. Un día llegamos a través del vientre de nuestra madre, pero también traemos el día de salida. Y ese, pues no lo despinta nadie. El día que nos toca salir de esta tierra, solamente lo determina Dios. Por alguna razón, algunos viven muchísimos años. Hay gente que vive hasta los 90 largos y hay otros que no viven, sino algunos años nada más. Dios tiene un propósito con nuestras vidas. Quizás cuando el propósito de Dios en nuestra vida es completado, pues entonces Dios nos manda a buscar. Dios sabrá. Dios solamente tiene la capacidad de saber todas estas cosas. Por eso, si tú no has aceptado a Cristo como tu Salvador personal, hazlo en esta mañana. Yo voy a ser tu, vamos a decir, testigo. Aunque tú no necesitas de mí, porque dice la Biblia que nuestro testigo en el cielo será Jesucristo. Y Jesucristo dirá al Padre, este es lavado con la sangre mía, porque me aceptó y aceptó mi sacrificio. A través de ese sacrificio nosotros podemos entrar al reino de los cielos. No es por los sacrificios nuestros. Ningún sacrificio que haga el hombre puede llevarlo a tener al reino de los cielos un espacio allí. El único que nos garantiza un espacio en el reino de los cielos eternamente y para siempre es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Esto lo dice la Biblia 1000 veces. Lee Isaías 53, te lo va a decir clarito. Apúntalo por ahí, Isaías 53. Si tú no has aceptado a Cristo, es hora de que lo hagas. Hazlo ahora mismo para que tú tengas el pasaporte espiritual preparado por si acaso el Señor te llama, porque no lo sabemos. Oremos. Repite conmigo, Señor Jesús, hoy yo entiendo que te necesito para entrar al reino de los cielos. Repite conmigo, hoy yo me arrepiento de ser pecador o pecadora y te pido que perdones mis pecados. Yo creo que el sacrificio tuyo en la cruz del Calvario fue suficiente para que yo hoy pueda asegurar mi pasaporte al reino de los cielos eternamente. Me arrepiento de mi pasado, de mi presente, que estuve viviendo todos estos años sin ti, sin reconocerte en mi vida. Desde hoy te reconozco como mi salvador personal por el sacrificio de Cristo. Amén y amén. Si hiciste esta oración, hoy es el día maravilloso de tu vida, porque hoy tú aseguras tu pasaporte al reino de los cielos. Esta vida se va a acabar, hermanos. Esto se acaba más rápido de lo que nosotros esperamos, o más rápido de lo que nosotros pensamos. Hermanos, nuestro cuerpo se va doliendo, se va envejeciendo, se va enfermando. Y llegará un día en que tengamos que entregar este cuerpo a la tierra de donde vino. Y nuestro espíritu será lo único que vivirá para la eternidad. Pero el espíritu irá a donde tú lo deseas, a donde tú lo decidas. Si tú hiciste esa oración hoy, tu espíritu irá al reino de los cielos. Búscate una iglesia donde ir, búscate una iglesia donde escuchar la palabra de Dios, si no tienes ninguna. Y también ora para que Dios te dirija y te lleve a la iglesia que corresponde para tu vida. Lee la palabra, empieza por el Nuevo Testamento. Ahí están las enseñanzas de Jesús. Ahí Él nos enseña cómo vivir una vida con Él. Y tú verás, hermanos, que tu vida no será igual de hoy en adelante. Así que yo le voy a pedir a Michael que venga por aquí, que traiga hoy las peticiones que tenemos pendientes, y después yo voy a orar para que Dios nos conteste. Amén. Aleluya. Santo Jesús.
Mi amado, Dios lo bendiga a todos. En Proverbios 18:10 dice: torre fuerte es el nombre de Jehová, y él corre, y a él correrá el justo y será levantado. Aleluya. Tenemos oración aquí por fortaleza para la familia Cardona Ramos, por la pérdida de
Román,
por la pérdida de Richie, que partió a morar con el Señor.
Sí, él es el Carlos.
Carlos Cardona.
Ajá, sí, porque Mr. Cardona, el que era maestro en la escuela superior.
Ay, sí.
Richie, nuestro sí. Primo hermano.
Oración por proceso por anónimo. Beatriz, también prima de Ivette, la saluda, la pastora.
Dios te bendiga, Beatriz.
Oración por salud y por esquizofrenia y por depresión para Manolo Santiago. Tenemos por aquí oración por fortaleza para la familia Cardona. Norma, Mirta, Sergio Villarreal, Olga Bagué, Octavio Avilés, Edna Vázquez, Johnny, Ramón González y Manuel, todos pacientes de cáncer. Tenemos a Johnny Papo por conversión. Tenemos oración para Dido, por salud, para su esposa Luz María.
Amén.
Tenemos por aquí oración por salud para María González, para Antonio Serrano y sus hijos, para Juan y para Cristina Arce. También tenemos oración por salud y protección para Sonia Medina, para la familia Medina de Jesús.
Amén.
Familia Reyes Arocho, para René Arocho Hijo, para Gloria Ichín, para Edwin López, Elba Jiménez, Hilda Muñiz, Judith de Jesús y Lucy López, de parte de Sonia. También aquí oración por fortaleza y por salud para José Camacho y su esposa. Y eso sería todo, hermanos. Dios me los bendiga a todos, que pasen un excelente día. Y mantengamos al pendiente, que el Señor está a la vuelta de la esquina.
Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, nosotros estamos sufriendo la pérdida de Richie, un primo hermano que queríamos mucho, pero nuestra esperanza y nuestra felicidad es que él aceptó a Cristo como su salvador personal. Yo fui a verlo la semana pasada al hospital, hablé con él, le presenté el plan de salvación y él aceptó a Cristo. Así que nuestra esperanza está en que él está con Jesús ahora mismo, que está gozoso, que ya no está sufriendo tanto dolor, porque él padecía de los riñones y de muchas otras condiciones. Así que damos gracias al Señor porque llegó a tiempo a la vida de Richie. Y damos gracias al Señor porque hoy no está en el infierno. Hoy está en el reino de los cielos, gozoso, alegre, en paz. Juntamente con su papá, porque hace dos semanas se murió su papá, que era mi tío, Félix Cardona también. Vamos a orar por esta familia hoy, para que Dios le dé fortaleza, porque mire, hermano, no es fácil. No es fácil la pérdida. Nosotros no estamos hechos para perder. Nosotros estamos hechos para vivir eternamente, no para morir. La muerte para nosotros no se puede descifrar, hermano, no la podemos aceptar. ¿Sabe por qué no la aceptamos? Porque dentro tenemos un espíritu que es eterno, y el espíritu no acepta la muerte. Por eso se nos hace tan difícil, hermano, cuando se nos muere un familiar. Por eso sufrimos tanto, porque no es la naturaleza del hombre morir. Y yo sé que Richie no está muerto. Richie está viviendo ahora mismo su mejor tiempo, su mejor momento. Y cada uno de nosotros algún día vamos a estar en esa misma situación. Prepárate, acepta a Cristo. Haz lo que dice la Biblia, acéptalo como tu salvador personal, es lo que la Biblia te pide, porque Dios va a cambiar tu pecado por su justicia. La justicia fue la sangre derramada en la cruz del Calvario. Eso es importantísimo, por eso todos los domingos yo hago una oración aquí de fe para perdón de pecado y para que la gente acepte a Cristo, porque esta vida se va a acabar, el cuerpo se nos va a agotar. Pero el Espíritu, que es el que vive, tenemos que prepararlo para que entre en el reino de Dios. Padre, te alabamos y te glorificamos en esta mañana. Te bendecimos y te adoramos porque tú eres santo, tú eres bueno, tú eres maravilloso. Tú hiciste un pacto con nosotros, pacto de salvación. Aún cuando tú viste que Adán y Eva nos robó la salvación y la vida eterna, tú hiciste un pacto con tu Hijo para que volviésemos otra vez a adquirir salvación y vida eterna, y por eso podemos entrar al reino de Dios. Así que en esta mañana te queremos dar gracias. Gracias por la vida. Gracias, Señor, por la transformación de nuestro espíritu cuando nos vamos hacia ti. Gracias por abrir las puertas del reino para Richie y para todos aquellos que murieron y que tuvieron en cuenta la salvación de su alma. Gracias, Dios, en esta mañana, porque tú eres bueno y tú llegas siempre a tiempo. Tú llegas a tiempo para que la gente se salve, para que la gente no se vaya al infierno, porque tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento para salvación de nuestros pecados y para vivir una vida eterna juntamente contigo. Hoy te damos gracias, Señor. Te alabamos y te glorificamos. Te bendecimos y te adoramos, porque tú eres santo. Avalando shakelim plevishia tu balishka. Shalakem baribara babadeshi prikundisha. Bestope paremenenenesha. Te paremenemenemeneshu. Anamokle blista kole blisto kimbrasta timbroha. Este pereme de Marisha. Prepárate, dice el Señor, porque pronto estarás conmigo. Prepárate, dice el Señor. Prepárate, porque no quiero que te pierdas. Yo te estoy buscando hace años. Es tiempo de que entregues tu corazón a mí, te dice el Señor. Prepárate, prepárate, te dice el Señor. Aleluya, yo no sé para quién es esta palabra, pero si tú has sentido en tu corazón que ha golpeado tu vida, prepárate, prepárate espiritualmente. Amén. Dios sabe lo que dice y Dios sabe lo que hace. Qué lindo es el Señor, que hasta el último momento de nuestra vida nos busca para salvarnos. Y hoy te busco a ti. ¿Quién tú eres? Yo no lo sé. Pero tú sabes que esa palabra es para ti. Tú lo sabes. Así que prepárate espiritualmente. Acepta a Cristo como tu único salvador. Nosotros hacemos esa oración todos los domingos aquí. hazlo en tu casa, en donde quiera que tú estés. No pierdas tiempo, hazlo ya, porque el Señor te está llamando. Mi alma te alaba y te bendice, Señor. Mi corazón te adora y te alaba. Gracias, Señor, porque las peticiones que hemos puesto delante de tu presencia hoy, tú las tomas en tus manos, las llevas al reino y las contestas. Gracias, Señor, porque tú te ocupas no solamente de nuestras peticiones, sino también de nuestra salvación, que en definitiva es lo más importante que debemos buscar. Padre, gracias te damos en esta hora, porque tú nos escuchas, porque tú nos amas, porque nos tienes en cuenta. En el nombre de Jesús, hemos orado, hemos expuesto tu palabra. No permitas que esta palabra vuelva atrás vacía, sino que llene, Señor, el vacío que pueda haber en cualquier corazón en esta mañana. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Precioso y glorioso. Tan bello, tan hermoso.
Acaban de escuchar otra edición más del programa Portal de Gloria con Ivette Ramírez Cardona. Los esperamos en nuestra próxima edición todos los domingos desde las 8:30 hasta las 9:30 de la mañana. Les esperamos. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.